Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y ¿por qué no me acompañan a leer la palabra de Dios juntos? Y lo hacemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, es de Él, es palabra santa, inspirada. Mateo 5, vamos a continuar ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Esta mañana vamos a terminar a hablar sobre la sección ojo por ojo y diente por diente. Acompáñame, hermanos, a leer del versículo 38 y vamos a leer hasta el versículo 42. Es Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 38 hasta el 42. Son las palabras de Jesucristo, directamente del Hijo de Dios. Así que lean conmigo, hermanos, juntos. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, esta mañana, este día ya, Señor, estamos profundamente agradecidos contigo, Señor, porque somos recordados una vez más, Señor, qué tan bueno tú eres con pecadores como nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos recordar y meditar y aún celebrar que un día Jesucristo vino a este mundo y dio su vida en rescate por la nuestra, porque dio su cuerpo, derramó su sangre preciosa, sangre inocente de ese cordero sin mancha, y lo hizo, Señor, por lo más vil de este mundo. Es lo que somos. Tú nos enseñas en tu palabra, Dios mío, que has escogido a lo más vil de este mundo, a lo menospreciable, lo que ni siquiera es, lo sucio. Gracias, Señor, porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza, Señor. Estábamos en camino a la perdición eterna, rumbo al infierno, y justamente deberíamos ir ahí y pagar por todos nuestros pecados. Pero tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros, nos has amado con ese gran amor que solamente puede venir de ti. Nos diste, Señor, a lo más precioso, lo más amado de tu parte, a tu Hijo unigénito, para que Él pagara nuestro precio, por nuestro pecado. Y ahora, Señor, somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, nos acercamos confiadamente al trono de gracia, porque te conocemos, porque te amamos, porque tú nos has amado primero. Nos regocijamos en poder acudir el primer día de la semana, domingo tras domingo. No nos cansamos de hacerlo, nuestro gozo, nuestro privilegio poder venir y alabarte y exaltarte por todo lo que has hecho por nosotros. Te rogamos ahora que bendigas este tiempo, que bendigas tu palabra, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda edificar nuestras vidas a través de tu palabra, que nos pueda instruir y iluminar, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos que tú nos enseñes, que nos enseñes día tras día a aplicar tu palabra correctamente, a ser obedientes, Señor, a luchar y pelear contra las acechanzas del enemigo, contra las tentaciones de nuestra propia carne. Ayúdanos, Señor, a exaltarte, a ser esa luz que tú quieres que seamos en medio de la oscuridad, en las tinieblas de este mundo, para que tú recibas todo el honor y toda la gloria. Gracias por todo, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, sin duda vivimos en tiempos difíciles, y creo que siempre han sido tiempos difíciles para la iglesia, para el pueblo de Dios, viviendo en la oscuridad. El pecado siempre reclama, desea ser aceptado y justificado. Siempre quiere ser aceptado lo malo siempre desea ser llamado bueno. La mentira siempre quiere ser aceptada como verdad. Este último mes hemos escuchado en las noticias y cómo continúa el pecado en este país siendo aceptado más y más. Ahora usted puede, como un hombre, usted ha escuchado las noticias, usted como un hombre puede visitar cualquier tienda, Target, y puede entrar en el baño de las mujeres si desea. Y la mujer puede entrar al hombre. Puede ir a cualquier Target que haya alrededor de su casa. Y si usted desea como hombre, puede entrar al baño de las mujeres. Esas son las nuevas leyes que han aceptado desde la corporación, viene de arriba hacia abajo. Todas las tiendas lo pueden hacer. Ya más de 1,000,000 de personas han firmado y han proclamado que nunca más visitarán esa tienda hasta que quiten esa regla o cambien. Pero es algo común y va a ser más común, y reclama ser aceptado, como que es bueno, como que es normal. Lo justifican diciendo ellos que simplemente quieren aceptar a todo grupo de personas. Y si usted el día de mañana se siente como una mujer siendo hombre, está bien. Si usted siendo una mujer el día de mañana se siente como un hombre, puede hacerlo, dicen muchas personas. Intentan justificar todo lo quieren justificar como que fuera bueno. Quieren justificar lo injustificable. No pueden cambiar el hecho de que la creación de Dios es perfecta. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, los hizo individualmente diferentes, y dijo Dios que eran bueno, que era bueno así. No lo pueden cambiar. En la religión no es nada diferente. Estaba leyendo esta semana en el catecismo católico, en el catecismo el nuevo, no es algo antiguo, comentando sobre Éxodo 20, los 10 mandamientos, usted los conoce, versículo 1 y 2, versículo 2 y 3, que lo consideramos como el mandamiento 2 y el mandamiento 3. La Iglesia Católica los pone juntos, es el primer mandamiento, según ellos, en donde claramente dice Dios: no tendrás dios ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice. Yo soy tu Dios fuerte, celoso, dice Dios. Ellos toman ese pasaje y comentan en el catecismo y dicen: ese pasaje dice, aprueba, dice, el hecho de esculturas para la veneración sagrada. Ahora, ¿cómo puede una persona leer esos versículos y decir que dice que está bien hacer lo que dice que no está bien hacer? Si pueden tomar ese pasaje y decir que dice eso, pueden tomar cualquier pasaje y decir cualquier cosa. Ahora, les menciono eso, hermanos. Si es Target, si es el mundo pagano, si es la religión, más importante es para llegar a nosotros. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué cosas justificamos nosotros en nuestras propias vidas? La tendencia del ser humano es siempre justificar. Y todos somos muy buenos para aceptar ciertas cosas, para razonar ciertas cosas de nuestras vidas que están malas, pero lo justificamos de ciertas maneras. Si es Target intentando justificar algo que no puede ser justificable, si es la Iglesia Romana Católica intentando justificar de Éxodo 20 la idolatría, o si somos nosotros mismos, cuando vemos nuestras vidas y sabemos, la conciencia nos ataca, sabemos que hay algo mal ahí, algo que simplemente no está bien, pero lo aceptamos, lo razonamos y lo justificamos para de alguna forma aplacar nuestra propia conciencia y decir, no es tan mal en realidad. Ahora, eso que está sucediendo en Mateo 5, y tenemos que ser recordados de esto. Aquí hay estas ilustraciones que hemos estado viendo, ya estamos llegando al fin, de cómo los pecadores religiosos fácilmente justifican su pecado. tienen la escritura, pero la malinterpretan, la malentienden, la malaplican intencionalmente para justificar su estilo de vida. Son como los puntos ciegos cuando uno está manejando, que le llaman blind spot, el punto ciego. Uno va manejando y en cierto lugar donde el carro al lado de usted, usted no lo puede ver con sus espejos, al menos que tenga un espejo especial, obviamente, no lo puede ver al menos que voltee. Si no voltea, no ve el carro que está al lado de usted. Así en nuestra vida a veces tenemos puntos ciegos. El pecado está bien al lado de nosotros y no lo vemos, porque no lo queremos ver, porque no volteamos a verlo. Lo escondemos, lo justificamos de muchas diferentes formas. Aquí hay estos ejemplos. Recuerden, hermanos, empezando del versículo 21, Jesucristo dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estas personas estaban fácilmente justificando su enojo contra su hermano, rencor contra su hermano, su inhabilidad de perdonar a su hermano, y lo justificaban diciendo: bueno, por lo menos no estoy matando a ninguna persona, no estoy matando a mi hermano, no soy un asesino. Y Jesucristo dice: son iguales. Ustedes han escuchado eso, pero yo les digo algo diferente. Ustedes están justificando su pecado diciendo que no son asesinos, no son culpables delante de Dios, porque no los están matando literalmente. Pero Dios dice: si en su corazón hay rencores, delante de mí es igual. Y es muy fácil, hermanos, igual tenemos que examinar nuestra vida. Es muy fácil guardar rencor contra un hermano, guardar rencor contra una hermana, no perdonarnos mutuamente como debemos hacerlo, estar enojados y justificarlo de alguna manera o de otra. La gente viene al servicio, viene como hoy, se reúnen en muchos lugares y hay enojo, hay ira, no hay perdón, hay rencor, y lo justifican. Bueno, es que no es mi culpa, ¿verdad? Ya intenté, hice lo posible, etcétera. Realmente no odio a mi hermano, ¿verdad? Nomás no me cae bien, ¿verdad? Nomás de vez en cuando, ¿verdad? Y le da la vuelta para justificarlo. Jesucristo dice que eso produce una adoración falsa. ¿De qué sirve venir? Dice: vienen a adorar, mejor váyanse. Es una falsa adoración, una adoración que no es aceptable. Y la gente lo justifica: no, pues Dios tiene que aceptarlo. ¿Por qué no? Jesucristo dice que no. Si no puede adorar con una conciencia limpia, no es aceptable delante de Dios. También estaban justificando, recuerdan, el adulterio, diciendo: bueno, no engaño a mi esposo, no engaño a mi esposa, realmente no he cometido adulterio. Jesucristo va más profundo de lo exterior. Pero ¿qué hay en la mente? ¿Qué hay en el corazón? Hay personas que engañan a su esposa, no, y a su esposo, no literalmente, pero simplemente los engañan, les mienten, le mienten a su esposa, le mienten a su esposo, lo menosprecian, ocultan cosas o guardan secretos y dicen: pues no soy un adúltero. Lo justifican delante de Dios, sí. Justificaban el divorcio, ¿recuerdan? Bueno, mientras haga el papeleo correctamente, esto está bien. Había, recuerden, hermanos, dos escuelas. Bueno, había más escuelas. Había las dos escuelas más populares teológicamente en cuanto al divorcio. La escuela de Hillel decía que podía divorciar a su esposa por cualquier causa. Si se le quemaba la comida, si se le caía la comida en camino a la mesa, la podía divorciar porque se había arruinado la comida. Esa es la interpretación. Podía divorciarla. Shamay, otro rabí, decía que no, solamente con una infidelidad sexual, y había otras escuelas. Pero pregúntese, ¿cuál era más popular, usted cree, hermanos, entre los hombres? La de Hillel. Todos los hombres: yo voy con Hillel, ¿verdad? Porque dice que puede divorciar a mi esposa. Y si usted se hubiera acercado a ese lugar, a Hillel, rodeado de hombres, era popular. Porque a la gente le conviene creer ciertas cosas. Creen ciertas cosas por conveniencia. Yo voy con aquel pastor porque aquel pastor me dice que está bien ciertas cosas que me convienen. Yo voy con aquel persona, yo voy con aquel hermano, con aquella hermana. Ese hermano es mi amigo, esa hermana es mi amiga. ¿Por qué? Porque no me dice que estoy mal cuando estoy mal. Aquel hermano no me junto con él, no me cae bien porque me dice siempre que estoy mal, ¿verdad? Siempre me reprende, ¿verdad? Siempre me dice todo. Mejor ni me acerco con el hermano, ¿verdad? Pero este hermanito no me dice nada, ese sí es mi amigo, guarda mis secretos, le cuento mi pecado, le cuento todo y estamos bien. Me siento confortable con él. Él sabe mis secretos y no me dice nada. Así era Hillel, Shammai. Justificaban su pecado. Estaban igualmente justificando las mentiras y mentiras. Juraban en vano en contra de Dios. Y mentían y justificaban. Bueno, por lo menos no invoqué el nombre de Dios. Y Jesucristo dice, en todo lugar está presente Dios. Si lo invocan o no, si cruzan los deditos o no, ¿verdad? Dios está ahí presente, en todo lugar. Está en el cielo, está en la tierra, está en Jerusalén, en el templo, en todo lugar. No pueden esconderse de Dios. Pero la gente justifica mentiras y mentiras y mentiras. Mienten y mienten y mienten. Simplemente no quieren decir la verdad de nuevo para justificar y continuar cierto estilo de vida. Y de nuevo, Jesucristo está aquí desmascarando todo eso, diciendo, enfrenten la realidad. Bueno, el penúltimo al cual estamos viendo hoy, que vamos a terminar, recuerdan que empezamos la última vez, estaban justificando la venganza. En el versículo 38, ahí vamos a continuar esta mañana, Mateo 5:38, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta es venganza. Justificaban su venganza diciendo, es ojo por ojo y diente por diente. La escritura lo dice en Éxodo, Levítico, Deuteronomio. En pocas palabras, si tú me haces mal, yo tengo derecho de hacer mal. Si tú me lo hiciste primero, yo te lo puedo hacer a ti. Si tú me hablaste mal, yo te puedo hablar mal. Si tú hablaste de mí algo malo, yo puedo ir y hablar algo malo de ti. Si me hiciste algo, te puedo hacer algo a ti. Justificaban su pecado diciendo, la escritura dice, ojo por ojo y diente por diente. La venganza es buena. Así pensaban. Ahora, recuerdan rápidamente, nomás los menciono. Hablamos de la explicación del error. Este es un error. La explicación del error y también la corrección del error. La explicación, recuerdan, ojo por ojo y diente por diente, está hablando de una justicia corporal y no de una venganza personal. Ojo por ojo está bien y diente por diente está bien. Para una justicia corporal, como un gobierno o como una sociedad. Está bien que el que hace mal reciba un mal, pero no por nosotros individualmente, sino como una justicia corporal. Si una persona comete un crimen, debe ir delante de un juez, debe ir a ser arrestado y debe recibir la paga, el precio del mal que ha hecho. Está bien, ojo por ojo y diente por diente. Pero no entre relaciones personales. Esa es la explicación del versículo 39. Ahora sí, hablando entre nosotros, entre individuos. El 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esto es diferente. Ahora, personalmente, no resistimos al malo. No hay ese deseo por venganza, por oponerme a aquellos que se están oponiendo a mí. No hay esa resistencia, no hay esa oposición. Ahora, hoy, hermanos, en el tiempo que nos queda, nos vamos a enfocar a hablar en lo que es la ilustración de este error. No solo la explicación, la corrección, la ilustración. Y hay en realidad cuatro ilustraciones aquí. Hay cuatro ejemplos muy interesantes de lo que enfrentamos a veces en nuestras vidas y cómo reaccionamos malmente y reaccionamos buscando venganza. Y hay cuatro cualidades o cuatro reacciones de cómo debemos reaccionar nosotros. No con venganza, no debemos ser personas que quieren venganza. En contraste, hay cuatro virtudes, podemos decir, que deben existir en nuestras vidas en todo momento, que van directamente en contra de ese espíritu que desea venganza siempre. La primera virtud es esta, hermanos. Debe haber serenidad. Debe haber en nuestras vidas en todo momento la serenidad o tranquilidad, si desea llamarla así. Es una persona que está calmada. Hay serenidad, hay tranquilidad. No va a reaccionar rápidamente, ni va a reaccionar excesivamente. No rápidamente ni excesivamente. Una persona que como decimos en inglés, ¿verdad? Está relax, ¿verdad? Está relajado la persona, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? No se emocionen mucho, ¿verdad? Serenidad debe haber en la persona. Especialmente aquí en el contexto, versículo 39, si continuamos leyendo, a cualquiera que te va a herir en la mejilla de derecha, dice Jesucristo, vuélvele también la otra. Si alguien te va a estar hiriendo, si te va a dar una bofetada en la mejilla de derecha, vuélvele también la otra. Vamos a llamar esto por ayudarnos esta mañana, hermanos, como insultos contra su persona. Esto se refiere a insultos contra su persona. Debe haber serenidad ante los insultos contra su persona. Y aquí son insultos violentos. ¿Cómo reacciona usted, hermanos? Dice mucho de su persona. ¿Cómo reacciona usted ante el mal? Ante los insultos que vienen en contra de usted. Dice mucho de usted. Si lo insultan, si insultan su persona y usted reacciona violentamente, inmediatamente, rápidamente, excesivamente, dice algo muy mal de usted. Si usted puede reaccionar con serenidad, con tranquilidad, calmadamente, tranquilo, relajado, dice mucho de su vida, para bien o para mal, cómo reaccionamos. Pero hay personas así, hermanos. Hay personas simplemente les gusta ser violentos. Simplemente les gusta insultar a las personas. Hay personas que son como bombas. Son bombas cristianos. Se puede decir así, son bombas cristianas, ¿verdad? Y ya están armadas. Todo momento. Están listos ya. Nomás están esperando que alguien los active. Nomás una palabra inapropiada, una acción inapropiada, y explotan. Y la explosión es grande. Y explotan en diferentes formas, por supuesto, las bombas cristianas. Porque no pueden explotar igual que las bombas que no son cristianas, ¿verdad? Entonces a veces explotan diferentemente. A veces no explotan delante de usted, a veces sí. Unos gritan, simplemente se enojan, hierven, están hirviendo. Algunos van detrás de su espalda, como dicen, ¿verdad? Porque no quieren por delante, porque son bombas cristianas, ¿verdad? Son diferentes al mundo. Pero están armadas siempre, listos para explotar en cualquier forma, y rápidamente y excesivamente. Simplemente hay un enojo profundo y no hay serenidad en sus vidas, no hay tranquilidad que debe de haber siempre en nuestras vidas. Jesucristo dice, si alguien te va a herir, si hay una herida en la mejilla derecha. Ahora, si piensan un poquito, hermanos, si yo le voy a dar una bofetada a usted, lo voy a herir en la mejilla derecha. Si yo le voy a herir a la mejilla derecha, ¿significa qué? Significa que la bofetada que le voy a dar es una bofetada al revés. Porque si le doy una bofetada así, le voy a pegar en la mejilla izquierda, si está delante de mí. La idea aquí, hermanos, algo común en aquel tiempo y aún en el presente, es una bofetada al revés, que es un insulto. No está diseñado para violentamente agredirlo usted. Es un insulto. Es como a veces entre hombres, ¿verdad? Dicen, vamos a manejarlo como hombres, ¿verdad? Vamos a tomar nuestros puños y vamos como hombres a manejarlo, ¿verdad? Pero si te doy una cachetada es un insulto. ¿Sabes qué? Ni siquiera eres digno de que te dé un golpe. ni siquiera me voy a rebajar a golpearte, mejor nomás te voy a dar una bofetada, una cachetada. Y no así, sino así, al revés, una bofetada al revés, le llaman backhand slap en inglés. Le van a dar una bofetada al revés. Es un insulto. Y era común en aquel tiempo, como lo es también un poco común en nuestros tiempos. En realidad encontramos varios escritos de gente que escribe sobre las bofetadas al revés. Un hombre que se llama Epictetus, él escribió y dijo que un esclavo en aquel tiempo, un esclavo prefiere ser golpeado con un látigo que recibir una bofetada de revés. Un esclavo dice, simplemente da un insulto grande. Es un insulto violento de que alguien públicamente, delante de personas, vengan y le den una bofetada al revés. Lo está insultando grandemente. Es un insulto contra su persona, contra su honor, contra su dignidad, contra su nombre, su reputación. Lo está insultando y lo está haciendo públicamente. Es una humillación grande. Ahora, es lo que Jesucristo está diciendo. Si una persona lo está humillando, lo está insultando, está insultando su honor y su dignidad, su reacción no debe ser: te voy a insultar igualmente, te voy a dañar tu honor, tu reputación, tu dignidad. Su reacción debe ser, 39, voltee también la otra mejilla, deje que lo vuelva a hacer, deje que lo continúe insultando. No es que literalmente se está dejando que lo golpeen, es que se está dejando, está reaccionando tranquilamente diciendo: si me quieres insultar, me puedes insultar. Si quieres dañar mi honor, puedes dañar mi honor si quieres. Si quieres ir en contra de mi dignidad, si quieres faltarme respeto, está bien. No voy a reaccionar como una bomba y no voy a explotar porque me estás ofendiendo a mí, que es la tendencia normal de siempre ir y buscar venganza. No puede ser esa la reacción del cristiano. Como cristianos tiene que ser diferente. Tiene que haber esa disposición de perdonar, de tranquilidad, serenidad en nuestras vidas. Y decimos: si me vas a insultar, está bien, no voy a reaccionar mal contra ti simplemente porque me estás insultando. Spurgeon dijo en una ocasión, él dijo que los hombres malos, dijo Spurgeon, los hombres malos son como martillos. Los hombres malos son como martillos, y nosotros como cristianos a veces tenemos que ser los clavos. A veces así son las cosas. Los hombres son malos, son como martillos, y nosotros a veces tenemos que ser los clavos. A veces la situación simplemente va a ser así. El problema es, hermanos, la raíz al cual estamos llegando de todas estas ilustraciones. La raíz del problema, hermanos, es que hemos hecho ídolos de nosotros mismos. Pensamos mucho de nosotros. Hemos elevado nuestro honor, nuestra dignidad, nuestra persona a un nivel tan alto que es idolatría. Y un nivel tan alto donde nos afecta mucho los insultos, porque nuestro honor lo tenemos tan alto y nuestra dignidad creemos que es tan importante que cuando alguien nos insulta nos afecta mucho, porque es mi honor, es mi reputación, es mi nombre, soy yo, es mi persona. ¿Cómo se atreven a hablar mal de mí? ¿Cómo se atreven a insultarme? Pensamos mucho de nosotros, como que somos tan buenos, como que somos tan perfectos que la gente no puede insultarnos. La gente no puede hablar mal de nosotros. No puede hacer algo mal contra nosotros. George Mueller, este hermano en Cristo que hemos escuchado de él, George Mueller dijo en una ocasión, muy importante, dijo: hubo un día, George Mueller, hubo un día en que yo morí, dice. Morí completamente a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación y crítica. Morí a la aprobación o censura aún de mis amigos y hermanos. Y desde entonces me he dedicado a presentarme solamente aprobado para con Dios. Me he dedicado, lo único que quiero es la aprobación de Dios. George Mueller. Pero empieza diciendo: he muerto a mí mismo. y después he muerto al mundo igualmente. Sí, no me importa lo que digan de mí. No me importa los insultos, porque hay gente, hermanos, que dice, ya es muy común en estos tiempos decir, y animar a la gente, el mundo afuera, ¿verdad? Dice, no dejes que los demás, las demás personas te traigan abajo, dice. ¿Verdad? Que ignores los comentarios negativos de la gente, ¿verdad? Tú enfócate en ti, no dejes que la gente te menosprecie, que no te cause ningún mal. Y suena como muy bueno, pero es idolatría. Lo que están diciendo, no te preocupes por ellos, preocúpate por ti. Tú eres el centro de todo. No, George Miller te está diciendo, no solamente he muerto al mundo allá afuera, sus opiniones, he muerto a mí mismo. Tampoco me importa mi vida, mis preferencias, mis opiniones. Solamente me importa qué dice Dios. Lo único que importa es qué dice Dios de mí. Ni lo que yo digo de mí mismo. En las palabras del apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice. Ahora Cristo vive en mí. Ya no soy yo. Acompáñenme, hermanos, rápidamente al Evangelio según San Juan, más adelante, capítulo 18. El Evangelio según San Juan 18, versículo 22. Aquí tenemos a Jesucristo cuando le dan una bofetada a él. Si ustedes recuerdan, Juan 18, versículo 22, dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, en versículo 23, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Les presento esto, hermanos, porque Jesucristo no es que va a voltear la otra mejilla literalmente, ese no es el punto, pero responde tranquilamente, no está enojado, no está explotando como una bomba, simplemente está preguntando, ¿por qué me golpeas? ¿Qué he hecho de mal? Dime, explícame, ¿dónde está el mal? Es como debemos reaccionar nosotros, ¿verdad? ¿Qué he hecho de mal? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me insultas? ¿Por qué hablas mal de mí? ¿Por qué me faltas el respeto? Pero hacerlo bajo control, tranquilidad, serenidad ante los insultos contra nuestra persona. Por el tiempo no vamos a verlo, hermanos, pero hay una ocasión en el apóstol Pablo, igualmente le dan una bofetada a él y él sí se enoja, reacciona mal. Y después le explican, es porque tú has hablado mal en contra del príncipe, del gobernador. Y se arrepiente el apóstol Pablo y dice, no sabía que él era el príncipe, ¿verdad? Porque el gobernador, porque escrito está en la escritura, dice el Antiguo Testamento, que no debes hablar mal contra el príncipe. Entonces dice, si hubieras sabido, no lo hubiera hecho. Es la manera de reaccionar. Eso se encuentra a propósito en Hechos 23, al principio del capítulo, en Hechos 23. La idea es de tranquilidad. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué? Ahora, antes de continuar adelante, hermanos, simplemente les quiero mencionar unas observaciones, porque a veces hay una confusión o una mala interpretación de lo que estamos hablando y de lo que no estamos hablando. Es importante recordar de qué estamos hablando y de qué no. Estamos hablando de insultos contra su persona. Insultos contra su persona. Y insultos me refiero de que no es un ataque violento. No es una persona que lo quiere matar. Si una persona lo quiere matar, la defensa propia es justificable. Defenderse no tiene nada de mal si lo quiere atacar a una persona. Jesucristo no está diciendo, hermanos, si pueden entender la ilustración, Jesucristo no está diciendo, si una persona toma una espada y le corta la pierna izquierda, tiene que ponerle también la pierna de derecha para que también le corte la otra pierna, ¿verdad? O para que le corte el otro brazo, ¿verdad? O si una persona le da un balazo en este tiempo, ¿verdad?, en el estómago, y que le dé la espalda para que le dé también otro balazo en la espalda, ¿verdad? O que le ponga la cabeza peor, ¿verdad?, para que le dé un balazo. No, aquí la idea es, su vida no está en riesgo. No es contra la defensa personal. Son insultos. Lo están insultando. Y es contra su persona. Es importante que es contra usted. Y les menciono esto, hermanos, porque cuando alguien viene y lo insulta a usted, por cualquier manera, con su honor, no debería enojarse, no debería tomar venganza. Tranquilidad, serenidad es la reacción. Pero hay ocasiones donde sí debería enojarse. Hay ocasiones donde, si usted no se enoja, hay algo muy mal con usted. Hay ciertas cosas en este mundo que, si no hay ningún tipo de enojo en su vida, su corazón es bien duro, bien frío y muy sucio por no enojarse. Si usted puede presenciar que un hombre esté abusando de niños o de mujeres, o crímenes más violentos en este mundo y más serios, y usted no se enoja por esas cosas, hay algo muy mal con usted. Si usted puede presenciar personas que blasfeman el nombre de Dios, si simplemente blasfeman el nombre de Dios y las mentiras y las doctrinas que hay por allá afuera, y no hay ninguna reacción en usted, hay algo mal ahí. Jesucristo es por eso. Jesucristo, el ejemplo de Cristo, cuando estuvo en el mundo, lo bofetearon, le escupieron y todo el mal que le hicieron, y nunca reaccionó mal. Pero cuando el nombre de Dios era blasfemado en el templo, entró al templo y limpió todo el templo. Y dijo Jesucristo, y bueno, y dice la escritura, que se cumplió la escritura: el celo de Dios me consume. Si usted no hay, si no hay celo de Dios en su vida y no le consume por las cosas de Dios, y igualmente hay algo mal en su vida. Entonces, hay serenidad o tranquilidad contra insultos, contra su persona. Y número dos, si no ha perdido ahí, Mateo 5, en el versículo que sigue, el versículo 40, ahí dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice Jesucristo. Vamos a nombrar esto como amabilidad, hermanos. Esto es amabilidad. Esto es ser amable. Y ser amable cuando hay pleitos contra sus posesiones. No solo insultos contra su persona. Ahora aquí son pleitos contra sus posesiones. Aquí hay una persona que lo desea llevar a corte. Le quiere quitar la túnica. Y el lenguaje aquí a veces no se ve bien en español. Depende de la traducción que usamos. Pero el lenguaje aquí es de corte. Una persona lo quiere llevar a corte. Lo está demandando. Hay un conflicto entre dos personas aquí. Y uno ve la oportunidad, dice: veo la oportunidad de quitarle la túnica a esta persona, lo voy a demandar, los pleitos, lo voy a llevar a la corte y le voy a demandar que me den su túnica. Y la respuesta, dice Jesucristo, es: bueno, en vez de ponerte a pelear con esa persona, en vez de ponerse con pleitos con las personas, dice, hay que ser amables, dice, y déjale también la capa. Déjale también la capa. Si quiere la túnica, le doy también la capa. La túnica era como la parte que usaba en aquel tiempo por dentro. La capa estaba afuera y la túnica la llevaban por dentro en aquel tiempo. Interesantemente, la ley decía en Éxodo 22, y en el tiempo de Jesucristo, igual la ley de los judíos era: usted podía llevar una persona a la corte para quitarle la túnica, pero no le podía quitar la capa. Y no le podía quitar la capa porque la capa era más importante. Porque en la noche venía el frío y era necesario tener la capa para cubrirse de frío, aunque algunos tenían dos o tres. Pero simplemente esa era la ley. Aparece desde el libro de Éxodo, Éxodo 22, versículo 25 en adelante, si lo quiere buscar después. La ley decía que no le puede quitar la capa, solamente le puede quitar la túnica en la corte. Pero Jesucristo está diciendo: miren, no se van a poner a pelear con las personas por ese tipo de posesiones. Si le quiere quitar la túnica, si tanto le importa a la persona, si ha habido un mal ahí, que es la idea ahí, está en la corte o van ahí a la corte, si hay un más mal ahí, en vez de ponerse a pelear con otra persona por esas cosas, darle no solo la túnica, también darle la capa. Como cristianos no debemos ser personas que les gusta pelear, porque hay personas que les gusta pelear y pelear mucho, pelean por todo. ¿Qué vamos a comer? Ahí es una pelea grande, ¿verdad? Y vamos a pelear hasta la muerte, ¿verdad? Por lo que yo deseo comer, ¿verdad? Por todo pelean. Y podríamos continuar con las ilustraciones prácticas. ¿Qué color vamos a pintar? ¿Qué color vamos a hacer esto? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde no vamos a ir? Etcétera, hermanos. Usted bien lo sabe en su vida. La gente, muchos les gusta simplemente pelear y pelear. El siervo de Dios no debe ser contencioso, dice la Escritura. No estamos aquí para pelear. Si alguien desea mi túnica, porque yo le he hecho algún mal, es la idea ahí. ¿Para qué vamos a ir a corte? Le doy la túnica y continuamos. Por el tiempo igual no lo vamos a ver. Primera de Corintios 6, desde versículo 1 adelante, dice, hermanos, que un cristiano nunca debe llevar otro cristiano a la corte. Nunca. Para que un cristiano lleve a otro cristiano a la corte, algo muy mal ha sucedido ahí. Que dos hermanos que dicen que conocen a Dios, que profesan amar a Dios, que profesan tener el Espíritu de Dios en su vida, que no puedan resolver las cosas en la iglesia entre ellos mismos, hay algo muy mal ahí. Algo ha fracasado. Muchas cosas han fracasado para que dos hermanos terminen en la corte. Hermanos, y sucede. Hay ocasiones donde hay pastores demandando a pastores en la corte, pastores demandando a otros familiares en la corte, peleando en la corte. Para que eso suceda, algo drásticamente feo ha fracasado en lo que es la iglesia, en cómo debe funcionar la iglesia. Nunca debe haber ese tipo de pleitos. Es la idea de pelear simplemente por pelear. Voy a pelear porque me gusta pelear, ¿verdad? Hoy me levanté en la mañana con ganas de pelear con alguien. Voy a buscar una razón para pelear con alguien. Y así sucede. Hay tristemente personas así. La Biblia así dice, hermanos, de nuevo en contraste, que debemos contender ardientemente por la fe, dice el libro de Judas. Es una pelea, pero no por nosotros. Estamos contendiendo por el Evangelio. La Biblia dice que hay que contradecir a los que se oponen y convencer a los que se oponen. El apóstol Pablo dice que él está puesto para la defensa del Evangelio. Ahí sí vamos a pelear, y vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, pero no por nosotros, no nomás por pelear, porque me han insultado, porque desean quitarme algo en la corte. Cuando se trata, de nuevo, con las cosas de Dios es diferente. Si se trata de personas que quieren venir y anunciar un evangelio que es diferente, va a haber una pelea. Vamos a defender la causa de Cristo, la palabra de Dios, y vamos a ir en contra del enemigo. Bueno, tercero, hermanos, y continuamos por el tiempo, versículo 41. No solo tiene que haber serenidad, amabilidad, también longanimidad. Longanimidad, espero que conozcamos la palabra. Versículo 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Es más, acompáñenme rapidito, hermanos, a Romanos 2, porque aquí encontramos la palabra acerca de Dios, y creo que es instructivo y edificante para nosotros. Romanos 2, un poco adelante. Dice el 3, Romanos 2, versículo 3, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, dice el versículo 4, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta es la longanimidad que existe en Dios y que debe haber también en nosotros. La idea de la palabra es fácil, hermano. Longanimidad es como en inglés, long, viene de la latina ahí, algo que es largo, longanimidad. Inimidad está hablando del ánimo, que usted hay un buen ánimo en usted por largo tiempo. Hay ánimo, buen ánimo por largo tiempo. Es decir, que la gente viene y va a abusar de usted, va a ir en contra de usted, va a sufrir ciertas cosas de usted, pero su ánimo es grande, su ánimo se está estirando, se estira. Y no vienen y roban su buen ánimo, no vienen y quitan su gozo, no vienen y lo van a provocar a ira y a enojo. No, va a sufrir muchas cosas. En este caso, en el versículo 41 aquí en Mateo 5, donde estamos, esto le vamos a llamar pleitos, no, perdón, le vamos a llamar abusos contra su poder, simplemente como un guía, abusos contra el poder, no solo contra sus personas, sus posesiones, contra el poder. Y lo van a defraudar con estos insultos, le van a poner cargas en su vida, pero su ánimo va a permanecer igual, no va a cambiar. Esto era una ley en aquel tiempo que empezó con los de Persia. Después lo copiaron los romanos. Cuando una nación conquistaba a otra nación, ponían esta ley, desde que un soldado romano en aquel tiempo encontraba a cualquier judío en el camino y le, por ley, tenía la habilidad de decir: ten mi espada, ten mi escudo, ten mis cosas, cárgalas por una milla, acompáñame por una milla y carga. Esa era la ley en aquel tiempo. Ahora, lo habían aparentemente limitado a una milla para prevenir abusos de que un soldado dijera: acompáñame hasta el otro lado del país, ¿verdad? Otro lado del mundo, era para prevenir abusos. Pero si usted se imagina, no era muy popular con los judíos en aquel tiempo. Usted está ahí en su casa diciendo: yo tengo poder en mi hogar, yo tengo autoridad de derechos míos, son míos, esta es mi casa, es mi hogar, mi familia. En cualquier momento se acercaba un soldado a su casa y le decía: ten mis cosas, ten mi espada, ten mi escudo, ten mis cosas, acompáñame una milla a cargarlo. Y usted está: pero estoy ocupado, estoy en mi casa, estoy trabajando aquí, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos. Esa es la ley, acompáñame. Usted en ese momento se convertía como un esclavo. Tenía que hacer lo que le decía el soldado romano en aquel tiempo. Ahora recuerden, si lo va a acompañar una milla, tiene que regresar una milla de regreso. Son dos. No hay carro, no hay autobús, ¿verdad? No hay aviones, no hay bicicletas en aquel tiempo, ¿verdad? Tiene que acompañarlo una milla y regresar otra milla. Son dos millas. Y Jesucristo dice: no, dice: ve con él dos millas. Dos. Ve con el dos y dos de regreso, ya son cuatro. Se imagina que no era muy popular la ley en aquel tiempo. Pero ¿cómo? Si yo soy un judío, yo soy un hijo de Dios, ellos decían, y tengo que sufrir la opresión, las cargas que vienen y ponen los soldados romanos en contra de mí. Ellos querían rebelión, ellos querían pelear contra los romanos. Jesucristo dijo: no, tienen que sufrir todo eso. Tienen que soportar todo eso y siempre estar de buen ánimo. Es lo que está diciendo. No solamente una milla. Tienen que estar dispuesto a ir dos millas con esa persona. Es totalmente diferente a lo que hubiera sido la reacción normal de las personas. Si me acompañan rápidamente, hermanos, primera de Pedro, antes de continuar. Primera de Pedro, más adelante, capítulo 2. Nomás aquí miremos. Esta es la idea de lo que Jesucristo está diciendo. Primera de Pedro 2, a propósito de Primera de Corintios, dice que el amor todo lo espera y todo lo soporta. Lo que hace el amor, todo lo soporta. Primera de Pedro 2, 18, dice: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Vamos, hermanos, como he mencionado, vamos a simplemente sufrir insultos, cargas, fraudes, todo tipo de males contra nosotros como cristianos. La Biblia dice, sopórtenlos. La gente viene y le está imponiendo cargas en su vida de diferentes formas. Están en contra de su tiempo, de su libertad, de su energía, poder, autoridad, derechos suyos, y no se ponga a pelear, no busque venganza, no se enoje, longanimidad, sopórtelo, que su ánimo permanezca por largo tiempo, por largos dolores en su vida. Si le van a causar mal en este mundo lleno de pecado, de maldad, en el trabajo, en la escuela, amigos, en la familia, a veces que van a imponer todos estos dolores y cargas en nuestras vidas, tiene que haber longanimidad. Cuarto y último, hermanos, versículo 42, entonces llegamos aquí al final. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es la generosidad, no solo la longanimidad, la serenidad y la amabilidad, sino generosidad. Tiene que haber generosidad en nuestras vidas cuando hay peligro contra su plata. Esto es contra la plata, ya no sus posesiones, ya no su persona, ya no el poder, sino ahora contra su plata. Y por supuesto, esto es difícil también. No nos gusta perder dinero. A nadie le gusta perder dinero. No nos gusta que nos roben. No nos gusta que nos quiten lo nuestro. A nadie. Nos enoja. Y eso se está trasladando a que no hay generosidad en las personas. Si alguien le pide, usted no le quiere dar. Y no es a veces porque no tiene necesidad la persona, y no es a veces porque usted no tiene, que fuera entendido, porque la Biblia dice que el que no va a trabajar, que no coma, y igualmente. Pero a veces hay necesidades reales en las personas. A veces usted tiene dinero, lo puede, y a veces no quiere ayudarle porque le duele. Es mío, yo lo gané, yo me levanté temprano para ir a trabajar, ¿verdad? Si supiera lo que tengo que soportar en el trabajo, esa gente, ¿verdad? Todo lo que tengo que ir para agarrar el dinero que es mío, me lo merezco, es mío. No es suyo, es de Dios. Pero por eso no hay generosidad, porque la gente lo toma como que fuera suyo, como su honor, como su dignidad, como sus posesiones, como su poder, autoridad, todo pensamos que es mío, que es nuestro. Jesucristo dice, si alguien te pide, y la idea aquí en el contexto, de nuevo, es el malo. O sea, todavía son gente mala que estamos hablando. Hay un malo que usted sabe que no le va a pagar para atrás. Usted encuentra a alguien y dice, mira, a él a lo mejor le presto dinero porque yo sé que él tiene dinero, yo sé que tiene un buen trabajo y lo va a cobrar con interés, ¿verdad? Para que me regrese algo bueno, ¿verdad? A él sí, con gusto, cuando quieras te presto, ¿verdad? Con tal que me regrese el doble. Pero después se acerca con un hermano y dice, lo miro como que no tiene mucho dinero, ¿verdad? Lo miro como que no tiene su trabajo, como que no le pagan muy bien, y si le presto, tal vez no me lo va a dar, ¿verdad? O alguien tiene necesidad y sabe que me puedes prestar el carro. Oh, sí, se lo presto porque tiene mucho dinero. Acabo que si lo choca, él me lo paga, ¿verdad? Hasta me compro uno más nuevo, ¿verdad? Pero va con alguien y dice, no tiene mucho dinero, y además no sabe ni manejar bien. Yo cuando lo miro, se sube en la banqueta a veces, ¿verdad? Lo miro, no sé quién le dio su licencia. A él no se lo presto. Hay esa muy mala desconfianza a veces, porque no hay generosidad, porque tomamos el dinero como que fuera nuestro. Y Jesucristo dijo que donde está el tesoro, está su corazón. Ahí está lo que ama. Ahí tiene su dinero guardado y no lo quiere dar. No lo quiere prestar, no lo quiere mucho menos regalar a nadie. Ahora, ese es el carácter, hermanos, de personas vengativas. Los que no son vengativos no piensan tanto en sí mismo. Me insultan, me ofenden, me quitan mis cosas, me obligan a llevar una carga, me ponen estas cargas contra mí, me quieren dar, piden prestado dinero, se los doy si realmente lo necesitan. Está bien, porque no estoy pensando en mí, estoy pensando en Dios. ¿Cómo puedo vivir mejor imitando a mi Dios? Que es ahí donde va Jesucristo en la conclusión de Mateo 5. Sean perfectos como su Padre es perfecto. No sean como el mundo, no sean como satanases, sean diferentes, sean como dioses. Tienen el ejemplo perfecto en él. No piensen tanto en ustedes. No son tan importantes, hermanos. Ustedes ni yo, no somos gran cosa. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Todo. Le damos gracias a él. Y con gusto estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que le va a traer la mayor gloria a él. Acompáñenme, hermanos, y terminamos en Nehemías 9, hermanos, si pueden ir conmigo a terminar esta mañana aquí. Nehemías, antes de Esther, de Job, de Salmos, y van los Salmos hacia atrás. Nehemías capítulo 9. Aquí hablando sobre el pecado, la rebelión del pueblo, y qué hermoso ejemplo tenemos en nuestro Dios. Dice, mire versículo 21, bueno, de Dios. Dios dice, él lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Eso es todo lo que Dios hizo por el pueblo. 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los llevaste a la tierra de la cual habías dicho que sus padres que habían de entrar a poseerla, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país. Esto es todo lo que hicieron, lo que Dios hizo por su pueblo. 25, mire el versículo 25, la última frase, por no leer todo. Dice que se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Yo creo, hermanos, que todos hemos hecho eso nosotros. Nosotros nos hemos saciado en Dios y nos hemos deleitado en la gran bondad de Dios, todos. Pero mire lo que hizo el pueblo en el versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Yo creo, hermanos, que eso ilustra muy bien todos. No solo ellos, nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado. Y miren cómo nosotros le regresamos a Dios. Pero Dios continúa, dice el versículo 30, más abajo, Nehemías 9:30, dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual les entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y el último versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese es nuestro Dios. Por muchos años lo soportó, dice. ¿Cuántos años, hermanos, nuestro Dios nos ha soportado a nosotros? Aquí estamos. Aquí estamos todavía. Ese es un testimonio de la misericordia de Dios. Que en medio de todo, en medio de todo nuestro pecado, nuestras luchas y debilidades, Él es misericordioso, es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así debemos ser nosotros, hermanos, imitar a nuestro buen Dios. Si son insultos contra mí, no me voy a enojar. Voy a ser como Dios, misericordioso, lento para la ira, porque así es como traigo mayor gloria a mi Dios. Nuestro buen y Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos exaltarte, Señor, esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que ha sido hermoso para nosotros, Señor. Nos deleitamos en cantarte, en alabarte, Señor, en proclamar que tú eres bueno, que tú eres fiel. Gracias, Señor, por el recordatorio esta mañana que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. ¿Cuántas veces no te hemos ofendido nosotros, Señor? Y Hoy, una vez más, te imploramos perdón. Perdón por todos nuestros pecados, por nuestras luchas, por nuestros fracasos. Perdónanos, Señor, por no ser, Señor, lo que debemos ser. Perdónanos, Señor, por el espíritu vengativo que a veces hay en nosotros, ese enojo, esa ira, Señor, que desea mal, que desea el mal hacia otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a reaccionar bien ante los insultos, a no ser personas que les gustan el pleito, a andar peleando, Señor, que no estamos demandando los derechos nuestros, Señor, que somos generosos con todo lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos siempre a seguir ese ejemplo que tú nos has dado en Cristo Jesús, para que seamos esa luz, Señor, para que tu nombre sea magnificado, tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Gracias por Cristo Jesús, te exaltamos hoy y siempre. Amén.